Capítulo 18 del Evangelio de Juan. Vamos a leer los versículos 38 al 40. Capítulo 18 del Evangelio de Juan, versículos 38 al 40. Este mensaje lo vamos a ver en dos partes. El juicio de Jesús ante los gentiles. O, resumidamente, el juicio Jesús ante Pilato. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Señor, reconocemos toda gloria, toda honra, toda majestad en su obra preciosa de la cruz. Pedimos, Señor, sabiduría. Pedimos, Señor Padre, iluminación de su Santo Espíritu para que lo que vamos a exponer el día de hoy, Señor Padre, sea tan claro y real para nuestra vida. Lo que usted planificó, Señor, desde el principio, antes de que todas las cosas fueran hechas, por amor a cada uno de nosotros. Esa obra preciosa, gloriosa, majestuosa de la cruz. Padre, permítame exponerlo también con claridad. Gracias, bendito Padre Celestial, en esta mañana, para la gloria de su santo nombre, Señor. Amén. En el mensaje anterior habíamos hablado acerca del juicio que recibió Jesús de parte de los líderes religiosos. Este juicio había sido llevado astutamente según la maldad de los corazones, obrando ocultamente por la noche, con testigos falsos, sin ninguna oportunidad de que el acusado pueda defenderse, pues ellos ya habían dictaminado previamente la muerte de Jesús cuando, después de resucitar a Lázaro, se habían reunido para tratar el asunto y sus señales, donde acordaron darle muerte. Juan 11:53. Así que, después de aquel día, acordaron matarle. Jesús recibe la sentencia de muerte por blasfemia de parte de los judíos. Este juicio fue realizado, como vimos, en tres instancias. Un interrogatorio previo ante Anás, luego ante el sumo sacerdote vigente Caifás por la noche, y finalmente el juicio ante el Sanedrín por la mañana frente a todas las autoridades religiosas. El juicio por la mañana no era más que un montaje hipócrita de lo que aconteció por la noche para tapar con legalidad y justicia falsa la obra sucia de los religiosos. En el versículo 28 que estamos estudiando hoy, de Juan 18, dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El juicio de Jesús frente a los gentiles se desarrolla de tres maneras. Primeramente se presenta ante Pilato, luego Pilato lo remite a Herodes y luego Herodes se lo regresa a Pilato. ¿Por qué deben llevar a Cristo a los romanos? Ahora necesitaban que sea el Estado romano quien ejecute la sentencia de muerte. La necesidad de todo esto, de todo el proceso de un juicio civil, era propicio para cubrir de legalidad la falsedad y la hipocresía de sus corazones. Es así como lo expresa la misma Escritura en Miqueas 2:1. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. El versículo 28 mismo nos dice que era de mañana Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Esto es la hipocresía en su máximo nivel de expresión. La actitud de estos inicuos fariseos era la de religiosos que siempre son tan pulcros y detallistas en los ritos, pero en su moralidad están llenos de podredumbre y muerte. El Señor Jesús los confronta en Mateo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Si hay algo que debemos de cuidar nuestros corazones, es de la falsa moralidad vestida de religión. La liturgia, el orden y la pulcritud no sirven para nada cuando tras toda esta fachada de aparente bondad existe rapacidad y todo tipo de maldad e inmoralidad. Pero no mires tan lejos a los religiosos fariseos, pues cuídate tú que asistes a este lugar de santidad. Su iglesia es un lugar santo y no puede estar manchado por el pecado. Cuando levantamos las manos y nuestros corazones son expuestos a la palabra en las reuniones de la iglesia, cuídate tú de vivir conforme lo que habla tu boca, porque Dios no pasará por alto al falso. Dios no pasará por alto al de doble moral. Dios no pasará por alto el alma de doble ánimo. Mejor es que ahora mismo nos postremos delante de su altar y clamemos misericordia en arrepentimiento, porque Dios no puede ser burlado por nuestros ritos vacíos e hipócritas. ¿Y cuál era esta acusación que traían los fariseos? Versículo 29 del capítulo 18 de Juan. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? ¿Quiénes son los que se unieron contra el santo de Israel en acusación? Dice la Escritura en Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. No te sorprendas con la formalidad de Pilato, pues detrás de esto se esconde la verdadera intención de su corazón. Pues como leímos, la Escritura revela que se unió junto con la nación judía para dar muerte al santo de Israel, a nuestro Señor y Dios. Esa es la verdad, que el pueblo de Dios y los gentiles se unieron para dar muerte al santo. ¿Y cómo presentaron ante Pilato los judíos religiosos a Cristo? Como un malhechor. Versículo 30. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Era acaso nuestro Señor un malhechor? ¿No es un malhechor alguien que hace maldades, trae vergüenza, difamaciones y todo tipo de calumnias? ¿Qué dicen los testimonios? ¿Acaso debemos olvidar las palabras que le fueron dadas a Juan el Bautista cuando él preguntó por los hechos de Jesús? ¿Eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? ¿Cuál fue la respuesta? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio, Mateo 11:5. ¿Esto hace un malhechor? Solo un corazón cerrado por el pecado no ve la bondad del Señor, porque Él es toda bondad. toda majestad, toda pureza, todo amor, toda misericordia. ¿Dónde pues está la maldad? Ahora mismo se encuentra como aquel cordero mudo que no abre su boca frente a sus degolladores y cayó porque ni siquiera quiso defenderse. Cayó su boca, como dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pilato intentó evadir su responsabilidad y devolverla a los judíos. Versículo 31 dice: entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Si ya habían juzgado a Jesús y le habían hallado culpable, ¿por qué entonces no le sentenciaban según la ley de ellos, de los judíos? La respuesta es para que estos hipócritas, una muerte por lapidación frente al pueblo podría poner en evidencia su odio a Jesús y el juicio falso que se le hizo por la noche. Y estos religiosos temían al pueblo. Mateo 21:46 dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque el pueblo le tenía por profeta. Su excusa es falsa, porque en verdad, cuando querían dar muerte a alguien, lo hacían descargando toda su ira y maldad, como lo hicieron más adelante con Esteban. Pero con Jesús, había que buscar a alguien que lo hiciera de una manera legal. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Qué dijeron los judíos? Versículo 31, y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y el versículo 32 dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¡Qué falsos y perversos! Ya habían matado en sus mentes al Señor desde hace mucho tiempo atrás. Estos eran hijos de su padre, el diablo, porque los deseos de su padre querían hacer. Porque Satanás es un homicida y nunca permaneció en la verdad. Pero todo esto, amados hermanos, amada iglesia, estaba profetizado desde mucho antes. La muerte del Señor no debía ser por lapidación. La muerte romana por crucifixión era una muerte maldita, sangrienta y cruel. Algo así no podemos encontrar el día de hoy, porque aún los sentenciados a muerte en el día de hoy mueren de una forma que no les cause mayor vergüenza o indignación. Una inyección letal, donde el condenado a muerte cae en un sueño profundo y luego su corazón deja de latir, no se compara en nada a la muerte en la cruz que nuestro Señor en obediencia a su palabra había determinado realizar para cumplir el plan de redención trazado para rescatarnos a cada uno de nosotros. La muerte en un madero era algo aborrecido por Dios. Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito es por Dios, es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Pero Jesús había determinado escoger esta forma de muerte. Él mismo lo dijo en Juan 12:32-33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Cómo, amados hermanos, podía atraer a muchos? A través de la cruz. Esta obra de la cruz que había sido planeada desde la eternidad era el punto clave de la redención en toda la historia de la humanidad. Los santos del pasado miraron hacia el futuro en fe hacia la cruz. Y nosotros, los santos de hoy, miramos al pasado creyendo a la misma obra de redención en la cruz y somos llamados justos delante de Dios. un punto central en toda la historia de la humanidad es precisamente la redención en la cruz. Por esta razón, es que cuando llevas el evangelio de lo que debes hablar, es de la cruz. Ninguna otra explicación salvará un alma como es la exposición de la obra de Cristo en la cruz. Así lo expresó el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 1 al 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la obra que nosotros hacemos cuando evangelizamos. Esa es la obra que cada uno de nosotros hacemos cuando nos encontramos frente a alguien que no conoce de la palabra del Señor. Es el evangelio centrado en la cruz. Es el evangelio de Cristo el que salva. No son las invenciones de los hombres. No son las invenciones de las personas. No son las cosas que hagas para atraer a Cristo hacia ti, de parte tuya, sino sencillamente la obra de la cruz. Eso es lo que cambia las vidas y transforma y regenera los corazones, la obra de la cruz. Regresando a nuestro pasaje, Pilato debía personalmente interrogar al acusado. Versículo 33 de Juan 18. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿De qué se acusaba Jesús como malhechor? En Lucas 23, versículo 2, tres acusaciones trajeron los líderes religiosos. Ellos decían, y comenzaron a acusarle, diciendo: A este hemos hallado, que pervierte a la nación. Primera acusación. Que prohíbe dar tributo a César. Segunda acusación. Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Tercera acusación. ¿Qué tipo de acusación es esta? ¿Es un hombre, Jesús, es Jesús un hombre que pervierte a la nación? ¿Acaso la Escritura no dice en Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Esto hace a alguien que quiera pervertir la nación? Sanar a los quebrantados, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué clase de acusación es esta? ¿Es Jesús un hombre que prohíbe dar tributo a César? Cuando él fue el primero que dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué tipo de acusación es esta, amados hermanos? ¿Es Jesús un hombre que se levanta a sí mismo como un rey? Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Son así acaso los reyes de la tierra? ¿Son así los reyes de esta tierra? Incluso cuando los judíos lo quisieron erigir como rey, ¿qué hizo Jesús? Se escondió de la multitud. Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Realmente entregaban a Jesús por estas acusaciones? Pilato sabía realmente por qué lo habían traído los judíos, porque Marcos 15:10 dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. En la pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Hay algo de burla porque a simple vista es falsa. ¿Qué acusación tan ridícula? Pervierte al pueblo, prohíbe dar tributo a César y se hace orgullosamente a sí mismo un rey. ¿Es acaso para Pilato un peligro del cual deba cuidarse como gobernador romano? Y sabes, mi amado hermano, que no solo Pilato lo vio de esta manera con menosprecio. ¿Sabes que muchos ven a Jesús de igual forma hoy? ¿Acaso no dice la Escritura en Isaías 53:2? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Como lo dice el pastor bautista F.B. Meyer, su pesebre como cuna y sus circunstancias humildes, sus discípulos escogidos eran pescadores, su suerte constante era pobreza, sus devotos admiradores era gente común. A los lados de la cruz, ladrones y malhechores, los miembros de su iglesia, pobres y humildes. Cuando te acercas a Jesús, no verás un rey terrenal como tú lo quieras ver, como tú lo esperas, con tal vez con un gran corcel espléndido. No verás grandes ejércitos y la pompa de un rey. Verás un rey que entra en un pollino de asna, hermoso a los ojos de su pueblo, majestuoso a los ojos de toda su creación y dispuesto a dar la vida por amor a sus elegidos. Ese es nuestro Rey Salvador, Jesús el Cristo. Pero esto definitivamente no vio Pilato. Él vio una figura menospreciable. ¿Y por qué pensaba esto Pilato? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Versículo 34. Jesús le respondió en este sentido: como gobernador, ¿has oído alguna vez que yo intentase destruir el poder de Roma? ¿Te han dicho jamás que yo me proclamase rey para minar el imperio de César? ¿Es esta una acusación que conozcas por tu experiencia propia personal o se trata sencillamente de lo que has oído decir a estos judíos? Muchos se acercan a Cristo todavía de esa manera, escuchando lo que han oído de otros, cuando la verdad de las Escrituras es contundente con mostrar al Rey y Salvador Jesucristo. Pilato le respondió, versículo 35, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Es este, amados hermanos, un asunto de importancia para Pilato? Pilato es un romano que odiaba a la nación judía que gobernaba. Este era un pueblo realmente conflictivo que siempre andaba en revoluciones y problemas. Conocía la malicia de sus gobernantes religiosos. Pilato la conocía bien y necesitaba saber por qué habían traído a Jesús, pero ahora de sus propios labios. Por eso le dice: ¿soy yo acaso judío? Es tu nación y los principales sacerdotes que te han entregado a mí. Y luego le pregunta en el mismo versículo 35, ¿qué has hecho? Pilato pregunta, ¿qué has hecho? No le pregunta, ¿qué has enseñado? ¿O cuál es tu doctrina? Los romanos eran gente muy práctica y Pilato necesitaba hechos claros que condenen a Jesucristo. No le bastaba las acusaciones obviamente falsas de un malhechor. Solo porque el sumo sacerdote de turno, Caifás, y el grupo del Sanedrín ya le habían acusado y le habían dado juicio de muerte sin presentar ningún testigo, pues solo la palabra verdadera de ellos bastaba, como si era gran cosa. Pilato sabía que le habían traído a Jesús por envidia y detestaba a estos hipócritas al momento de oír las despreciables sílabas balbuceadas por sus labios. Como dice el pastor Spurgeon, la pregunta que le hizo Pilato, ¿qué has hecho?, era una pregunta que Jesús habría podido responder grandiosamente. ¿Qué he hecho? He alimentado a los pobres, he sanado a los enfermos, he levantado a los caídos y he resucitado a los muertos. ¿Qué he hecho? He vivido una vida de abnegación sin que me importara nada en cuanto a mí o en cuanto a mi propio honor. He sido el protector de Dios y el amigo del hombre. ¿Qué he hecho? Ciertamente no he hecho nada por lo que pudieran condenarme a muerte, sino que he hecho todo aquello por lo que deberían aceptarme como su líder y salvador. No oímos ni una sola palabra de esto. La exculpación habría sido completa, pero él no expresó absolutamente nada. Yo les pregunto, mis amados, en esta mañana. ¿Por qué no se defendió Jesús? Él podía haber salido justificado ante Pilato, pero decidió callar y no abrir su boca porque había tomado sencillamente la determinación de ocupar nuestro lugar. Dice Isaías 53, 7 y 9, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Al callar, aceptó para sí todas las acusaciones que le hacían, aunque él no había cometido pecado. Por nosotros, él se hizo pecado. Y esto maravillaba a Pilato, pues Jesús en nada buscaba congraciarse con sus jueces. El que tiene la verdad no necesitaba de tales tácticas. Pero Jesús quiere dejar el verdadero antecedente de su realeza y su reino. Versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino de nuestro Señor no es como los reinos de esta tierra que se imponen por la fuerza y la autoridad, donde el más fuerte gobierna a los más débiles. No es un reino establecido con cimientos humanos o leyes de hombres, porque es un reino espiritual. Es un reino que tiene leyes completamente diferentes a las que este mundo tiene. Es un reino donde el más grande es el que sirve a los otros. Es un reino donde no solo entregas tu capa, sino que también entregas tu túnica. Es un reino donde no solamente recorres una milla, sino que recorres dos. Es un reino donde no solamente das una mejilla, sino que también das la otra. Es un reino donde no solo haces el bien a los que te hacen el bien, sino que haces el bien a los que te desean el mal. En este reino, su rey está dispuesto a despojarse de su trono y toda gloria para venir a buscar lo que se había perdido, descendiendo a la condición más baja si fuese necesario. En este reino, sus seguidores estarían dispuestos a pelear por su rey para que no fuese entregado. Pero este reino espiritual no es de aquí, amados hermanos. No recibe su poder y autoridad del mundo. Sus fines y objetivos no son carnales. ¿Podría entender Pilato este reino totalmente diferente al que él concebía? Definitivamente no. Su mente era carnal. Sus pensamientos eran humanos. La Escritura dice muy claramente en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora entiendes cuando quieres tú dar a conocer el Evangelio de la cruz a alguien que no ha nacido espiritualmente y sigue en la posición natural. No va a entender. Pero aún así, mis amados hermanos, nosotros tenemos el mandamiento de id y haced discípulos. ¿Podría acaso este reino, volviendo al pasaje, amenazar al Imperio Romano? Pensemos como Pilato por un momento. ¿Cuál sería tu respuesta? Definitivamente no habría nada por lo cual debas preocuparte si estuvieras en el lugar de Pilato. Y si le hiciéramos esta pregunta a Satanás, ¿podría este reino amenazar los poderes del mal? Muchos piensan que el reino de Cristo no está ahora en la tierra, porque lo están esperando en un siglo milenial. Pero el enemigo de nuestras almas sabe muy bien que este reino gobierna ahora y es su gloriosa iglesia. Las puertas del infierno no han podido ni podrán contra su santa iglesia. Su iglesia es el reino de Cristo ahora en la tierra. Su gobierno está centrado por la autoridad de la palabra y la obra del Espíritu Santo en los corazones de su pueblo escogido. Los miembros de este reino viven sujetos a la autoridad de su rey y se aman unos a otros con amor fraternal. Y nada podrá cambiar esto porque han sido llamados para pertenecer a este reino por toda la eternidad. ¿Disfrutas tú de este reino? ¿Disfrutas tú de esa comunión que tenemos los unos con los otros? ¿Has entendido el propósito de Dios como miembro del cuerpo de Cristo? Ojalá hubiese podido entender todo esto Pilato, pero su corazón natural, recuerda, no puede discernir los pensamientos espirituales. Pero el argumento de la realeza de Jesús le llevó a interrogarle tal vez en un tono de burla. ¿Entonces eres un rey? La respuesta de Jesús, sí, soy un rey. Versículo 37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. En la versión Jerusalén dice, sí, como dices, yo soy rey. El propósito de su realeza no estaba enmarcado en ningún concepto humano, pues su misión era muy alta. Y su respuesta clara y directa es, sí, soy un rey. Y agrega además, versículo 37 mismo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Su reino tiene que ver con la verdad, no con espadas y escudos. Había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿La verdad qué significa aquí? La verdad acerca de Dios, la verdad acerca de Cristo mismo, del Espíritu Santo, del hombre, del pecado, de la salvación y de todas las otras grandes doctrinas del cristianismo. Todo aquel que es de la verdad oye su voz, y así como es su y así es como su reino se extiende, crece y se fortalece. No debemos preocuparnos si alguien no acoge la verdad de Jesús, porque los verdaderos ciudadanos de este reino dice claramente que escuchan su voz. Escuchan su voz. Como las ovejas del redil del Señor que escuchan su voz y le siguen, Juan 10, y no escuchan la voz de los extraños. Los ciudadanos de este reino son los que escuchan la verdad. ¿Cuál es esa verdad? La verdad de su palabra. No la van a rechazar. La van a abrazar, la van a desear, van a crecer en la verdad. Van a perfeccionarse en la verdad. Nuestro humilde Rey y Salvador había nacido para esta gran labor. Él dice, para esto yo he nacido. Desde el consejo de redención en la eternidad, allá el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad, Él había determinado salvarnos. Desde antes de que el mundo fuese creado, Él había determinado, escucha esto esta mañana, salvarte a ti y no perder ninguna de las almas que había recibido del Padre en su soberana voluntad. Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es estas palabras las que nos dan la satisfacción de que la obra que Cristo empezó en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pobre Pilato, él no entendió el hablar de nuestro Señor, como tampoco los hombres de este mundo entienden el reino de Cristo. Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? Versículo 38. Pilato no estaba dispuesto a perder su tiempo y con toda actitud escéptica muestra su poco interés por saber sobre la verdad. Qué lamentable es esto, amados hermanos, cuando el hombre, por el pecado de su corazón, no desea conocer sobre la verdad. Su pecado ha oscurecido su mente, su pecado ha entenebrecido su razonamiento y rechaza la verdad que lo puede salvar, rechaza la vida, rechaza la luz que solo puede traer la persona de Jesús. ¿Es esta tu misma posición acaso? Cuando lees las Escrituras, estás conociendo sobre la verdad. La verdad te dice lo que debes de hacer para agradar a Dios, y al ser expuesto por la verdad, sale a la luz el pecado de tu corazón. La verdad es esa espada aguda de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y es la verdad, escucha esto, lo único que discierne los pensamientos y las verdaderas intenciones del corazón de los seres humanos. La verdad es esa luz que alumbra la oscuridad de nuestros corazones y nos expone como transgresores de la ley de Dios y nos muestra nuestra verdadera naturaleza perversa que camina lejos de la voluntad de Dios. No te sorprendas en esta mañana. Puedes examinar tu corazón. ¿Amas la verdad de su palabra? Te acercas a las Escrituras como lo más valioso que puede haber, con lo cual nuestro Señor se entregó por amor a cada uno de nosotros. ¿Es tu prioridad en la vida de cada día acercarte a las Escrituras, enseñársela a tus hijos, enseñársela a tu esposa, a tu familia, hablar de ella? ¿Es esa la prioridad? Para Él sí lo fue, porque para eso Él había nacido. Y su pueblo, sus escogidos, llevan también esta misma insignia. Tenemos que dar a conocer la verdad. ¿Cómo puedes hablar de algo que no conozcas? ¿Cómo puedes tú hablar de algo que no te interese? Las cosas de este mundo son más llamativas definitivamente. Por eso Romanos dice que no debemos de amoldarnos a este siglo. No debemos amoldarnos, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así tú comprobarás que la verdad de Dios, que la palabra de Dios es buena, es agradable y perfecta a su voluntad. Ahora tú que escuchas la verdad, ven a la luz del Evangelio de Cristo, no seas como Pilato, que tuvo por poco conocer sobre la verdad. Porque si tú rechazas la única verdad absoluta de Dios por medio de su palabra, lo que queda para ti es la ira de Dios que consumirá a los adversarios. ¿Usted me está diciendo acaso que soy un adversario? Pues si rechazas la verdad, sí lo eres. Así como lo hizo Pilato y todos aquellos que rechazaron la verdad, amando la mentira y el pecado. ¿Y cuál fue el veredicto de Pilato después de conversar con nuestro Señor? Versículo 38 del capítulo 18. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: no hallo en él ningún delito. Pilato no halló ningún delito en Jesús. Este es el veredicto que se va a repetir a lo largo de toda esta narrativa en varias ocasiones. La respuesta que da Pilato es la misma respuesta de todo aquel que ha examinado a Jesús. ¿Has examinado tú a Jesús? Incluso los mismos jueces judíos no pudieron encontrar cómo culpar a Jesús. Sus testigos falsos, recuerda, se contradecían y no encontraban la forma de hallar falsedad en el Señor. Su doctrina y su ministerio fue público, y nada oculto salió de su boca. Judas, incluso después de traicionar a su maestro, quedó también expuesto como un pecador, entregando sangre inocente. El ladrón que lo acompañará en la cruz verá en el colgado a un hombre justo que no había cometido ningún pecado. El centurión romano que después traspasará su costado en la cruz también quedará maravillado, porque el que colgaba del madero era un hombre justo. Cualquiera que examine al maestro se encontrará con su carácter santo, puro y perfecto, y no podrá hallar en él ninguna culpa. Jesús es el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, en cuya boca no se halló pecado, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, como lo hubiera hecho cualquiera de nosotros, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Su carácter puro y santo también me expone a mí como un pecador. Su santidad me demanda santidad en mi manera de conducirme. Todos los que hemos sido expuestos por su santidad, hemos sido rescatados en nuestra vana manera de vivir con su sangre preciosa, sangre como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mi amado amigo, que aún rechazas a Jesús como tu Señor, ¿podrás seguir viviendo vanamente tu vida ignorando la santidad de Jesús que te expone en tu pecado? ¿Hasta cuándo seguirás levantándote altivamente sobre la vida de este justo que te llama con un silencio al arrepentimiento? ¿Acaso ignoras que Él es el único que puede justificar tu pecaminosa vida y que de no ser así quedarás expuesto a la ira de un Dios que es santo? Ni siquiera Moisés se acercaba cuando el Dios el Padre se manifestaba en la zarza, porque es tierra santa. ¿Cuánto más aún nosotros seguiremos mostrando orgullo y altivez cuando nos acercamos al Señor? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vengamos pues y traigamos nuestra vida a los pies del justo. El creyente manifiesta obediencia. El creyente responde obedientemente a la palabra del Señor. Aquel que ha sido regenerado obedece, amados hermanos. No cuestiona las palabras. Puede ser que no las entiendas. Puede ser que no comprendas la amplitud de la doctrina de la salvación. Pero te acercas obedeciendo. Después de que Pilato les hubo declarado a los principales sacerdotes y a los escribas que no hallaba ningún delito en Jesús, alzaron su voz y porfiaron con mayor insistencia contra él. Y en el griterío hicieron mención de la palabra Galilea, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato se entera de que Jesús es galileo, y queriendo zafarse del hacer juicio a Jesús, deriva el asunto al rey Herodes, que se encontraba también en Jerusalén por motivos de la celebración de la Pascua. Como lo expresan los otros evangelios, Herodes lo regresó a Pilato, lo menospreció. Lucas 23, 8 al 11 dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. En esta mañana, ten cuidado de la forma en que buscas a Jesús. ¿Quieres ver señales de Él? ¿Quieres ver manifestaciones de Él? ¿Quieres ver lo que Él puede hacer para entretenerte? Él callará y enmudecerá. y te dejará en tu propia arrogancia, porque habrás menospreciado su palabra donde él ha hablado y a la cual no te acercas para buscar dirección. Frente a Herodes, como hemos leído, Jesús es menospreciado y escarnecido y es regresado a Pilato. Ya de regreso Jesús ante Pilato, viendo que no puede soltarse de este asunto, propone lo siguiente. Versículo 39 de Juan 18. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Suelte a uno. ¿A uno qué, mis amados hermanos? Esto pone en evidencia el verdadero corazón de Pilato. Él estaba allí para hacer justicia y no duda en poner a Jesús como un acusado más, aun cuando no había hallado ningún delito en él. Esto muestra la decadencia de la justicia de los hombres. Jesús, siendo justo, fue contado con los malvados, fue contado con los inicuos. Aquel que no tenía pecado estaba llevando el pecado de todos nosotros. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Maravilloso plan de redención trazado desde la eternidad para salvarme. Según el relato de Juan, parece que Pilato tomó la iniciativa en este asunto. Marcos 15:8-9 dice, y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Viendo la multitud, Pilato quería aprovechar esta costumbre para deshacerse de la obligación de juzgar a Jesús. Esta fue otra de las tácticas de buscar su propia conveniencia en lugar de cumplir con su deber. Frente a esta propuesta, todos dando voces, rechazaron a su Mesías. Versículo 40. Entonces, todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás, dice la Escritura, era ladrón. ¿Cómo pudieron escoger al ladrón y condenar al justo? Así es nuestro perverso corazón, que ama y prefiere su pecado antes que venir a la justicia de la cruz. Cuando tú escoges tu pecado, estás rechazando al justo. Cuando tú ocultas tu pecado, estás rechazando a quien puede darte la vida. Estás rechazando a Jesús. Es fácil hoy señalar el horrendo pecado de los judíos y el juicio injusto de Pilato, prefiriendo al ladrón con grandes voces. Pero ¿acaso no haces tú lo mismo cuando amas tu pecado y prefieres tu vana manera de vivir en vez de venir en obediencia a la cruz de Cristo? Finalmente, mis amados, cierro esta primera parte del juicio ante Pilato con esta exhortación. Dice la Escritura, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos estaremos delante del justo, todos seremos juzgados por preferir nuestro pecado y rechazar al que nos da la vida eterna. Porque escrito está, Romanos 14:11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Lo has confesado para salvación? ¿Vives la justicia de Dios para salvación? ¿Has entendido el plan de redención que Él ha tenido para ti con nombre y apellido en esta mañana? ¿O le vas a conocer para condenación? ¿Quién nos salvará de este juicio? ¿Quién nos podrá absolver de este juicio que vendrá? Solo la preciosa sangre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos en esta mañana.